Vamos entonces a iniciar esta mesa redonda y vamos a participar en ella la mayoría de los ponentes o de los relatores que hemos desarrollado este seminario, y se incorpora también el fiscal especialista en materia de urbanismo y de patrimonio histórico, don Antonio Roma Valdés, que como no ha tenido la oportunidad de comentarnos nada en esta jornada, pues le pido que, por favor, pues nos comente algo sobre los temas de la discrecionalidad en el planeamiento, gestión y, sobre todo, en el tema de la disciplina urbanística.
Pues muchísimas gracias, Hipólito. Realmente, donde hay patrón, no manda marinero, y el hecho de intervenir al final, aún más tarde de lo que ya decía Enrique García Llobet, pues siempre da un poco esa cosa de esa tentación. Yo recuerdo en una mesa redonda el que tenía que intervenir al final se vio tan pillado, tan corto de opciones, que dijo, pregunten, dando un poco el protagonismo. No voy a caer en esa odiosa tentación, pero sí mencionar algunos aspectos que, dejando de, efectivamente, se han tratado muchas cuestiones que afectan a determinadas autorizaciones administrativas y su significación penal. Tengo que hablar, entonces, de centrarme un poquito. Voy a tratar de centrar algunos aspectos que sí se han planteado o los que sí han llegado, supuestos confusos, complejos y de difícil resolución, a la jurisdicción penal. Y a la jurisdicción penal vía fiscalía, en este caso. Bien porque sea la Administración, muchas veces, la que ha trasladado algún expediente a la fiscalía. Tampoco estamos hablando de un número precisamente elevado, sino de denuncias de particulares. Y ciertamente son supuestos. Vale, gracias. Y son supuestos complejos, insisto, porque no estamos hablando exactamente de una licencia, sino de la falta de la misma. Pero tampoco estamos hablando de una omisión en la licencia, sino de una falta de actuación. Tengo que decir que muchas veces los ciudadanos que acuden a las fiscalías lo hacen preguntándose por qué a ellos no y a otros sí. Es decir, estamos hablando de la falta de reposición de la legalidad. Dicho sea de otra manera, la apertura en un determinado ayuntamiento de un expediente de reposición de la legalidad. Es decir, literalmente, la apertura. Se abre una carpeta, se da un número de registro, se recoge un acta de inspección, se acuerda informar y eso queda guardado, pues como otros expedientes, en un armario, sin una actuación concreta. O en otras ocasiones, porque el ayuntamiento lo que hace es conceder una licencia para la apertura, pongo por caso, de un portalón de 3 metros, cuando el ordenamiento o el planeamiento permite la apertura de un portal de 1,80 m. O cuando el muro que se permite elevar es de 2 metros, cuando el planeamiento, quiero decir, permite únicamente 1 metro. Esto es un ejercicio rayano en la arbitrariedad, cuando a un ciudadano se le dice que no, y a otro se le dice que sí. Y esto ya no solo cuando existe la licencia, sino, insisto, que cuando existiendo o no existiendo licencia, no existe una supervisión posterior de la Administración para verificar si efectivamente se adapta o no al ordenamiento. O lo hace, pero no hace o no adopta ninguna medida dirigida precisamente a reponer la situación ilegal a un estado adecuado al planeamiento. Difícilmente muchos de estos supuestos van a encajar en el ordenamiento penal. Por la sencilla razón de que, dejando algo que ya ha comentado Antonio Bercher, de que efectivamente hay un pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo que recoge formas de omisión como susceptibles de formar parte de un delito de prevaricación, lo cierto es que estamos hablando de una omisión que no tiene un trasfondo, tiene un adecuado tratamiento, mejor dicho, en la jurisdicción contencioso administrativa, pero no implica una transformación de la realidad social existente a través de una forma que implique una nueva edificación en donde no se debía producir. Estamos hablando de irregularidades que encajan perfectamente en la LOUGA y que, por lo tanto, son susceptibles de sanción. Pero es verdad que hay otros supuestos en los que esta inactuación de la Administración es particularmente llamativa, en la medida en que se ha transformado la realidad exterior. Es verdad que en algunas ocasiones esta actuación, inactuación, y realmente estamos hablando de supuestos que no son ni acto administrativo ni falta de él, sino sencillamente de acto administrativo, en ocasiones existente, inexistente y un poco estando en la mitad, lo cierto es que forman parte de una realidad cotidiana que, insisto, ha llegado a la jurisdicción penal. Por lo menos a las fiscalías. Un supuesto que me llama la atención es el de las licencias condicionales. Las licencias condicionales son licencias que son existentes, pero desde luego son ineficaces. Son licencias que quedan supeditadas al cumplimiento de un supuesto de hecho de futura e incierta existencia que no depende de la Administración. Me explico. Son supuestos en los cuales hay una falta de actuación, hay una licencia que se dice yo te concedo la licencia si la Administración competente, pongo por caso en materia de costas, te concede también la licencia para edificar en un determinado lugar. Con la LOUGA eso no es posible, pero sin embargo si forma parte de una actividad relativamente frecuente, yo recuerdo haber visto ayuntamientos que ya tienen modelos de concesión de licencias en las que pone concesión de negación o concesión con licencia. Cuando esto queda supeditado al ejercicio de otra administración, me parece particularmente delicado. Lo quiero decir porque, claro, dicen, yo te concedo la licencia siempre y cuando tú edifiques en el plazo de 6 meses y que además Costas te concede la licencia. El señor con su licencia y sin acudir a Costas inmediatamente se pone a edificar y la administración que ha concedido la licencia parece que no actúa porque en definitiva ya ha concedido la licencia, generando en la administración que ha concedido la licencia condicional un espacio oscuro. Esto es bastante parecido a esos supuestos en los cuales, en definitiva, lo que a través de una taza de albariño, insisto, o de cualquier otro vino, se dice, tío, va y levantando, tío, va y subiendo, que en definitiva yo voy a mirar para otro lado, pero consagrado a través de una licencia. Otros supuestos que sí han llegado son aquellos supuestos en los cuales existe una licencia posterior a la acción. Y estas licencias posteriores a la acción son particularmente delicadas en algunos supuestos. Aunque en la práctica no se ha producido, por lo menos no se ha evidenciado, no se ha denunciado en Galicia, sí en Cádiz, en los cuales unas determinadas personas decían haber construido un edificio de tantas plantas en el año tal y tienen una certificación que efectivamente así lo dice. Y lo que piden con posterioridad es la concesión de una licencia para adaptar la existencia o la reglamentación o la licencia urbanística, en definitiva, el planeamiento o entender que se adecua al planeamiento una construcción antigua. Esto que se hacía a través de falsificación de certificados en Andalucía sí se ha denunciado en Galicia a través de otra vía. En un determinado municipio, en un conjunto importante de urbanizaciones que se producen en suelo rústico de protección forestal en la mayoría de los casos, en los cuales se hace una parcelación urbanística del suelo para construir un número en cuadrículas perfectamente delimitadas de galpones, galpones que en definitiva crecen, son alimentados y empiezan a salirle balcones, piscinas, este tipo de cosas. Con posterioridad se presenta una licencia para una solicitud para adaptar la realidad construida a la licencia originaria existente que en realidad presuponía únicamente un pequeño galponcillo para guardar aperos agrícolas. Esto, en fin, insisto que es una certificación o es una concesión de una licencia posterior, pero la licencia posterior no hace sino agotar una actuación ilícita desde el principio. También con anterioridad a la LOUGA hemos visto licencias que todavía siguen funcionando, que son esas licencias en las cuales se concede una actividad pero no se concede la posibilidad de edificar. Es decir, concede una empresa, por ejemplo, tener una actividad hostelera o de cuidado de ancianos, pongo por caso, por poner ejemplos hipotéticos, y, sin embargo, deniega la posibilidad de edificar. Es decir, obliga a una determinada empresa a edificar, a realizar una actividad industrial, pero no le permite edificar en las condiciones que le van a permitir precisamente el desarrollo de esta actividad. ¿Cuál es la situación? La situación es una actuación previa de la Administración, insisto, en todos estos casos, en los cuales facilita o faculta a un particular al ejercicio de una determinada actividad, en definitiva constructiva, y que el particular no puede edificar. Pero la Administración se constriñe en la medida en que impide también, se impide a sí misma, ejercer un control de la realidad urbanística, de la legalidad urbanística, y en definitiva está facilitando la actuación ilícita de un particular y se está poniendo vendas para no poder actuar. Estos supuestos en los cuales no hay realmente una licencia administrativa, o por lo menos existiendo, no tiene una eficacia real y jurídica, son supuestos límite entre varios que se pueden encontrar más. Hay más, es decir, pues el uso incompatible con el planeamiento, es decir, licencia para usos incompatibles con el planeamiento y que, sin embargo, después no se vigila que efectivamente ese uso sea cumplido, o el cambio de uso se produce en el curso de la posterior edificación, es decir, pongo por caso la construcción de un galpón para aperos agrícolas o para tratamiento por ejemplo, de productos, en definitiva, de agricultura, y que ya durante la edificación pasa a ser un garaje o una nave industrial. son supuestos en definitiva que están bordando y en los cuales tenemos que delimitar. Entiendo que ya habló Antonio Bercher con anterioridad del acuerdo del Pleno No Jurisdiccional del Tribunal Supremo del año 1997. Y son supuestos en los cuales no existe licencia, es una conducta omisiva. Básicamente predomina el elemento omisivo de la conducta, es decir, la falta de actuación de la Administración ante una situación ilegal, y en los cuales existe una actuación previa de la Administración, es decir, faculta, en definitiva, de una manera directa o indirecta, el ejercicio de una actividad ilegal que determina una consecuencia clara y evidente. Vemos un edificio ilegal. Son supuestos en los cuales estamos en el límite de la acción y de la omisión, estamos en el límite de la posición de garante o no de la Administración o del titular de la Administración que concede la licencia y que después mira para otro lado, y que son supuestos en los cuales entiendo que cabe la forma activa de la participación de la conducta, y que son supuestos, insisto, y esto me parece interesante destacarlo, que están presentes en la realidad cotidiana que estamos viendo en los últimos o en los penúltimos años en Galicia. Por lo tanto, sí tengo que decir que se está empezando a actuar con esto, se están empezando a filtrar y son supuestos que están permitiendo abrir y que permitirán abrir en los próximos años vías jurisdiccionales para delimitar determinadas conductas, no expresadas a través de una licencia administrativa, sino a través de justo todo lo contrario de la actuación municipal. Lo digo por coger un poco el tono de la situación en la actualidad en cuanto a conductas ilícitas vinculadas con la Administración o con ejercicios discrecionales, más allá de la discrecionalidad, están siendo conocidos en la actualidad por los órganos jurisdiccionales de Galicia. Yo creo que con esta introducción voy sentando ya pues algunas cosas, Hipólito. Gracias.
Vale, muchas gracias, Antonio. También don Antonio Bercher Noguera quiere comentarnos las novedades del proyecto de ley de Código Penal en relación con los delitos de ordenación contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
Bien, bueno, antes, terminando mi intervención, he puesto de relieve el hecho de que este tipo de novedades dentro del Código Penal han llegado para quedarse y que cuando el legislador decide establecer el sistema que tenemos en la actualidad, lo decide con una auténtica base, con un razonamiento y además con unos antecedentes a los que me he referido cuando he empezado con mi exposición. Yo no sé si... ¿Cómo se puede conectar esto? Porque lo tengo... Perfecto, mira, está. Entonces, tienen ustedes, hablando lo que estoy diciendo en pantalla, el proyecto de reforma del Código Penal en la parte relativa a ordenación del territorio y urbanismo. Y fíjense ustedes las importantísimas novedades que se producen, lo cual es indicativo de que lo que comentábamos anteriormente tiene auténtica solidez. Se impondrán las penas de prisión de un año a seis meses a cuatro años, se aumenta de hecho un año, la privación de libertad, multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será el tanto el triple del montante de dicho beneficio. Es un aspecto más a nivel de la aplicación de un principio de justicia equitativa y distributiva más claro, e inhabilitación especial para profesión oficio por el tiempo de seis meses a tres años a los promotores, constructores o técnicos directores que llevan a cabo. Bueno, antes de seguir, verán que lo que viene en rojo son las novedades, ¿no? Obras de urbanización, construcción o edificación. Antes, en el párrafo primero, teníamos exclusivamente el término construcción. Aquí tenemos urbanización o edificación. No utilizados son suelos destinados a viales. El resto sigue siendo igual. Y en el párrafo segundo, lo mismo, prisión de 1 a 2 años, multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso, de nuevo, la multa será el tanto el triplo del montante de dicho beneficio, inhabilitación especial, etcétera, etcétera, a constructores, promotores y técnicos directores que vienen a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no utilizables en suelo no urbanizable. De nuevo, urbanización, construcción o edificación. Se amplía clarísimamente el tipo. Y el párrafo tercero, en cualquier caso, que era la demolición, lo recordarán, los jueces o tribunales motivadamente podrán ordenar a cargo del autor del hecho la demolición de la obra y la reposición de su estado originario a la realidad física alterada. O sea, la sentencia que citaba anteriormente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de 8 de noviembre del 2005, Saliba contra Malta, aunque hay muchísimas más, es recogida íntegramente aquí. Además, es el planteamiento que se viene estableciendo desde el punto de vista de los tribunales en lo contencioso. Sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, en todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. Y ahora el párrafo cuarto, que es absolutamente nuevo, incorpora una interesantísima novedad dentro de nuestro sistema penal, respecto a la cual ha habido auténticas reticencias durante muchísimos años, y es la desaparición del principio societas delinquere non potest. En España, tradicionalmente, la persona jurídica no ha respondido penalmente. Con el nuevo Código Penal esto desaparece. Y ahí el párrafo cuarto del artículo 319. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuera responsable una persona jurídica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será el tanto al triple, como los párrafos anteriores, del montante de dicho beneficio. Además, podrá imponerse la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se hayan cometido el delito por un periodo de 1 a 3 años. No me puedo resistir a la tentación de exponerles la prevaricación a la que antes no me he referido. También aquí hay novedades. El párrafo primero viene a establecer que la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia haya informado favorablemente proyectos de urbanización, construcción o edificación, son los tres términos que recoge también el 319, o la concesión de licencias contrarias, que era lo único que había antes, a las normas de ordenación territorial urbanísticas vigentes, o que con motivo de las inspecciones hubiese silenciado la infracción de dichas normas o que hubiera omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código, que es inhabilitación hasta 10 años y además con la prisión de 1 a 3 años o la multa de 12 a 24 meses. Bueno, yo creo que no es necesario realizar ningún tipo de añadido, aditamento o explicación complementaria para poner de manifiesto lo que señalábamos con anterioridad, que obedece a una situación complicada, difícil, que la propia experiencia ha ido planteando supuestos que necesitan y exigen de un tratamiento y que precisamente en base a ese tenor, a esa necesidad, el Código Penal se está ajustando a esa situación. En cualquier caso, si necesitan alguna explicación complementaria, estaré encantadísimo de proporcionársela. Gracias.
Abrimos entonces un turno de preguntas. En unas jornadas tan densas y no ha quedado absolutamente ninguna duda, nada que sugiera. Sí, sí.
Quisiera hacer también unas breves aportaciones a este tema mientras la gente está repensando, ¿no?, en la pregunta que va a hacer, porque yo sé que al final va a haber una avalancha y no podemos responder a todas en el tiempo, pero eran unas breves consideraciones sobre el seminario en su conjunto y en particular sobre la materia que ha sido objeto del mismo. Yo creo que el motivo o el objeto del mismo, que es el análisis de la discrecionalidad en el ámbito del planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística, como materia del mismo, ha estado bien escogida. Y en este sentido hay que darle todos los parabienes y el mérito al artífice de estas jornadas y de quien ha hecho esta elección, que es Hipólito, ¿no?, que fue el que las diseñó y consideró que este era un tema, y yo creo que por la respuesta así ha sido, era muy interesante. Creo que la discrecionalidad, después de lo que hemos visto aquí, puede ser entendido como un principio o como que puede tener, tiene ya en este momento una gran relevancia, sobre todo como un mecanismo, como un arma para el control jurisdiccional de los posibles ilícitos en este ámbito y que en su día debe de tener, a mi juicio, una mayor relevancia. Pero para que así sea, sería necesario desmontar una serie de a priorismos y de falacias que nos basamos o que de las que partimos muchas veces en el ámbito urbanístico y que no contribuyen a resolver los múltiples problemas que en este campo y en este ámbito tenemos. Si bien es cierto que estas falacias existen en todos los ámbitos, siempre prejuicio en el programa tenemos una muy evidente, estamos denominando esto mesa redonda, y como ustedes ven, en la mayoría de los casos jamás es una mesa redonda, es una mesa rectangular. Y sin embargo todos, y yo aquí la culpa es mía, ¿no?,
Fui el que puso aquí mesa redonda. Pudo haber puesto mesa camilla, pero bueno. Porque no tiene ninguna conexión con la realidad. Pues bien, es necesario resolver una serie de cuestiones. Una de estas cuestiones, yo creo que es básica, es el tema de la coordinación, de la interacción, conseguir una mayor interacción entre todos los agentes implicados. Hablaba Antonio Bercher antes de la descoordinación que se producía, por ejemplo, en el legislador estatal, en el seno del mismo legislador estatal, entre el Código Penal y la del 95 y la Ley del Suelo del 98. También hablábamos el día anterior de la descoordinación que se produce, por ejemplo, en materia del Estatuto del Derecho de Propiedad entre situaciones jurídicas propias de la normativa estatal o clasificaciones de la normativa autonómica. Todas estas cuestiones yo creo que son necesarias resolverlas para conseguir un urbanismo más eficaz. Y en este sentido, al hablar de potestad discrecional, yo echo en falta, por ejemplo, a veces demasiada potestad, demasiado poder en la aplicación de las normas y poca autoritas, ¿no? Con esta distinción clásica entre potestas y autoritas, en cuanto a identificada esta última con el conocimiento. La discrecionalidad yo creo que debe de incrementarse. ¿Por qué debe de incrementarse? Bueno, pues porque si leemos los textos clásicos en materia de urbanismo, leemos a Unwin, leemos a Geddes, leemos a Howard o a Camilo Sitte, por ejemplo, estos destacan una serie de valores que parecen que están un poco olvidados. O sea, nos hablan de la estética, nos hablan de la belleza, nos hablan de la irregularidad de las formas, que pueden dar lugar a un territorio mejor y más ordenado. Y otra cuestión que yo he hecho en falta en todas las normas realmente, y es la arquitectura. El papel de la arquitectura que tiene que desempeñar, que es muchas veces discrecional, pero en el urbanismo moderno. El urbanismo moderno está construido sobre muchos elementos reglados. Parece como si la suma y la adición de determinados, altura, volumen, edificabilidad, ocupación, nos permitiera construir un territorio en el que se satisfaciesen más las necesidades de los que lo habitan. Y no es así. Vemos que no es así. Vemos que las construcciones actuales, las urbes actuales en general, en muchos casos no son lo adecuadas para la vida, para el desarrollo de las actividades que debieran de ser, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante incrementar el papel de la discrecionalidad, pero esto tiene que ir unido, claro, a un cierto mínimo, como también decía anteriormente García Llobet, no existe ninguna potestad discrecional que no tenga un mínimo, una esencialidad de elementos reglados. Y estos deben de definirse y cumplirse a ultranza. También debemos de garantizar, para que esta discrecionalidad haga sus funciones, una mayor información, una mayor transparencia. Y esto debe de estar unido a una mayor y una real participación ciudadana, una participación de los agentes sociales que permitan el control de quienes están ejerciendo el poder y diseñando el territorio. Yo creo que el diseño del territorio en este momento, muchas veces, a través de la planificación, cuenta con demasiados elementos reglados, con demasiados elementos estandarizados y uniformes, que no responden muchas veces al concreto marco territorial al que pretenden aplicarse. Olvidamos a veces que el fin de todo lo que estamos hablando, de la ordenación del territorio y del urbanismo, es conseguir un lugar donde podamos desarrollar una vida con mayor calidad. Y eso solamente, la vida es muy compleja, las realidades sociales desbordan el marco siempre de la normativa actual. Entonces, yo creo que desde este punto de vista, si conseguimos una mayor discrecionalidad, pero una discrecionalidad que garantice esta calidad de vida, pues hombre, podríamos haber conseguido algo más y podemos conseguir que el urbanismo, como una ciencia, como un arte, como una técnica de ordenación del territorio, pues rinda sus frutos. Nada más, muchas gracias.
Sí. Si me permiten, y dado que he estado hablando de delito y de penas y de inhabilitaciones, y bueno, de alguna forma con una pequeña anécdota para ver que algunas veces esporádicamente se puede plantear incluso la desvirtualización del tipo, les voy a comentar una anécdota que planteaba la Fiscalía de Tarragona en su memoria del 2008 y que está plasmada en la misma. Saben ustedes que en Tarragona el patrimonio histórico, y esto es un poco invadiendo el campo de mi compañero Antonio Roma, que es uno de los grandes expertos en patrimonio histórico del país y al que con quien no me puedo comparar, pero bueno, lo reconozco, invado su terreno. En la memoria de Tarragona, volviendo a la anécdota, se recogía el siguiente supuesto fáctico. Se detuvo unos caballeros que habían robado hilo con cobre y iban a negociar con el mismo, para lo cual pues había que quemar la parte que envolvía el cobre, y empezaron su luctuosa actividad debajo de un puente antiguo de importancia y en fin, con la correspondiente protección. Todo esto lo describe el fiscal, y la cuestión es que a base de ir quemando hilos de cobre, pues empieza a dañarse el puente. Así que estaba claro que, aparte de un robo y un delito contra el medio ambiente por las emanaciones como consecuencia del producto químico que va a la atmósfera por el acto de incinerar, aparecía también un daño en el puente en cuestión. La sorpresa fue que, a medida que aquel proceso se producía, iba cayendo la parte inferior del puente, y de repente se descubrió que el puente, abajo había un puente, no sé si era gótico o románico, que se desconocía. Entonces el fiscal en su exposición decía: realmente no sabemos si proceder penalmente contra los autores o recomendarles para algún tipo de condecoración. Y la cosa se quedó ahí, no sé finalmente qué es lo que ha ocurrido, pero de hecho esto ocurrió. Muchísimas gracias.
Bueno, todavía no se anima nadie entre el...
Os quería plantear a los dos la presencia de la jurisdicción penal y la reforma del Código Penal. Y siempre me ha planteado, o en los últimos años me ha planteado una duda del siguiente tenor. ¿Qué duda cabe que el derecho penal tiene un efecto más pedagógico, más disuasorio que la mera ilicitud administrativa? La sentencia contenciosa antes decía que se puede ver mejor o peor por parte del órgano administrativo, pero que duda cabe una sentencia penal, ya estamos hablando de otra cosa. Antes comentábamos alguna visión que tiene alguna autoridad administrativa de cuáles son los límites del ejercicio de su potestad. Pero bueno, sin embargo me preocupa por una cuestión, y es la cualificación del juez. Y en la Fiscalía no tanto, porque la Fiscalía ha ido a un proceso de especialización, pero yo soy consciente de que hay compañeros en el ámbito de lo penal que se tientan más la ropa. Vamos a entendernos. Lo que es un homicidio está claro. Lo que es un delito urbanístico es mucho más complejo. No me basta con las dogmáticas penalistas de los últimos 150 años para depurar. Necesito entrar en el derecho administrativo. Y como bien sabéis, la jurisdicción contenciosa, supongo que lo puedo decir con normalidad, es como la heroína, pero me estoy refiriendo a la droga. Es decir, una vez que te entra, te engancha mucho, pero hay muchos jueces y muchos magistrados de este país que no me gustan. Difícil, es una materia complicada, y que su preparación en materia administrativa, en materia urbanística, no es la misma que la que tienen en otras materias. Es decir, que el derecho penal urbanístico necesitaría un proceso de cualificación de los jueces y magistrados suplementario. Es un derecho de una complejidad en el que se entrelazan los elementos administrativos y los elementos penales con una intensidad tal que el solo conocimiento del derecho penal no proporciona el suficiente conocimiento. Es verdad que me vas a decir, esto está sucediendo ya en otros ámbitos. En materia de protección civil o penal, de los derechos de propiedad industrial, esto nos está emergiendo. Plantea unos problemas de cualificación altísimos. Pero creo que son problemas más de naturaleza técnica, exactamente. Mientras que en los problemas en el derecho penal urbanístico, como en todo el ámbito en que el penal se ha acercado al administrativo, no es solo un problema de naturaleza técnica, sino técnico-jurídica. Creo que eso hace que esa huida hacia el derecho penal pueda, en algún modo, ser ineficaz, porque tenga mayores reservas el juez penal, al carecer de, de una seguridad absoluta, tampoco la tenemos nunca. El juez no es infalible, que la que pueda tener el juez contencioso. No estoy reclamando, no es una lucha de jurisdicciones. Primero nuestro compañero de un juzgado penal, que probablemente gritaría en estos momentos y diría que tiene la misma cualificación o más que la que tiene un juez contencioso, pero es la conciencia de que hay un riesgo. Lo digo por las experiencias que hemos tenido, por una experiencia que es común. Es decir, hay materias que mudan de jurisdicción con una cierta frecuencia. Hacen un tránsito, a veces completo y a veces compartido. Ha sucedido entre el orden social y el orden contencioso. Qué duda cabe que en los primeros años los jueces de lo contencioso se encuentran menos cómodos cuando abordan materias que tradicionalmente habían pertenecido a la jurisdicción social que cuando abordan otras materias. Es un proceso de educación y aprendizaje. Pero también es verdad que la educación y aprendizaje de materias de una complejidad extraordinaria, el urbanismo, en eso no hay discusión posible, es el sector del ordenamiento administrativo más complejo. Y lo digo después de haberme dedicado 8 años como juez de lo contencioso y 20 como profesor titulado, como profesor de Derecho Administrativo. Todos los que habéis tenido docencia universitaria o algún contacto con la universidad a nivel de docencia, sabéis que en todos los departamentos administrativos había el bicho raro, que era el que se dedicaba al urbanismo y quedaba exento de cualquier otra cosa o de cualquier otra dedicación, dado que cargaba con lo más pesado, que era el batallón de choque. ¿Por qué? Porque siempre ha sido lo más difícil. Entonces, de esa dificultad al entenderse y de la necesidad. Una formación. A mí me preocupa que se pueda producir ese efecto. Y lo digo desde un conocimiento directo de un auxilio que en ocasiones se pide de este punto, este matiz. La ilegalidad de la licencia la podemos deducir. Ese discurso que es más propiamente administrativo, al juez penal se le hace difícil o se va a hacer difícil un tiempo. Yo creo que ese riesgo existe. Con un segundo riesgo, aunque yo creo que este segundo debe de quedar ya absolutamente desechado. Nos ha costado, y yo creo que tú lo comentabas antes, llegué al final de tu intervención, pero creo que lo comentabas de alguna forma y supongo que antes te hayas entendido sobre ello. Nos ha costado interiorizar el crecimiento del derecho penal. Es decir, el hecho de que el derecho penal aborda desde la normalización constitucional de nuestro derecho penal, aborda la protección de bienes jurídicos muy extensos. De bienes jurídicos que no parecen afectar en muchos casos directamente a la libertad o a la integridad del ciudadano, sino de bienes jurídicos que atienden al servicio de la comunidad. Esa segunda reserva yo creo que está superada, que pudo existir en algún momento al principio, en esa expansión del derecho penal, pudo existir, esa segunda reserva yo creo que está superada hoy en día. Queda latente, sin embargo, la primera. Realmente esto tiene una complejidad que yo puedo hacer un juicio, por ejemplo, sobre el dolo. Si para mí, que soy juez y que se supone que tengo un conocimiento acabado del ordenamiento, aunque especializado en el orden penal, me resulta difícil de discernir si esta licencia es legal o ilegal, ¿cómo puedo predicárselo al alcalde de un municipio? ¿Cómo puedo pretender que existe ese dolo en el alcalde de un municipio de 5.500 habitantes cuya dedicación profesional anterior era una maquilla? Y estoy siendo claro, porque creo que esa reserva existe en el juez penal. Es verdad que luego se acomoda a lo que existe en un expediente administrativo, a la existencia de informes favorables o desfavorables, pero ese escenario a mí me preocupa. Me preocupa porque no creo que el derecho penal sea la única respuesta y creo que tiene que coordinarse con lo que es que la jurisdicción penal tiene que coordinarse con la jurisdicción contenciosa y en esa coordinación también creo que hay problemas a resolver. Solamente lo planteaba porque como estoy sitiado a mi derecha y a mi izquierda, pues para que me dierais una respuesta de cómo lo veis vosotros.
Yo creo que tienes absoluto, y además la cuestión es excelente a todos los niveles. Primero porque la base legal que cuando no existía la especialidad generalmente enarbolábamos los fiscales, está plasmada en la resolución 77-28 del Consejo de Europa. Ya en el año 1977 el Consejo de Europa pedía que se utilizara el derecho penal para la protección del medio ambiente. Habla el Consejo de Europa en su totalidad, no España en particular. Y esa misma resolución, después de decir que hay que utilizar el derecho penal para la protección del medio ambiente, plantea la necesidad de que se especialicen jueces y fiscales, los dos, no solamente fiscales, ¿no? Con el añadido de que el principio iura novit curia es un principio que tiene que tomar en consideración el juez, que es el que aplica la ley, el que tiene que conocer el derecho. Realmente. Hay una sentencia extraordinaria del Supremo que tiene que ver además con Pontevedra de nuevo, la sentencia de 13 de marzo del 2000, unos vertidos en la ría, y es una sentencia condenatoria, y ahí se plantea que la norma penal en blanco en medio ambiente, que puede estar completada por muchísimas normas, si esto no crea una situación de absoluta inseguridad jurídica y por lo tanto es inconstitucional. Bueno, el Constitucional ya había dicho en una sentencia de 5 de julio de 1990 que no había ningún problema siempre y cuando se cumplieran los requisitos de reenvío, ¿no? Pero el Supremo insiste en ello y explica que lógicamente no había ningún problema y que aplicando el principio iura novit curia, el juez debería de estudiar, conocer el derecho y consecuentemente aplicarlo, ¿no? Pero es verdad, claro, pero esto pasa también de jueces y fiscales. Cuando un tema de esta naturaleza queda en manos de un fiscal que no está formado, el problema es idéntico. O sea, cuando antes he hablado de la sentencia del juzgado de lo penal de Aranjuez de 26 de julio de 2004, cuando no hay todavía especialidad, es el famoso convenio que comentaba anteriormente, que el ayuntamiento denuncia al particular y que a lo largo de la tramitación del procedimiento penal, antes de la celebración de la vista oral, firman un convenio el particular y el ayuntamiento, por lo tanto, a través del convenio aquello se legaliza. Bueno, pues el fiscal retira la acusación y el juez absuelve. O sea que el desconocimiento llevó exactamente los dos. O sea, yo creo que es absolutamente cierto lo que estás diciendo, que hace falta formación en la materia porque la complejidad es extraordinaria. Y todavía, tengo que decirlo, desde la posición que nos da el examinar las diferentes memorias de todas las fiscalías del país, hay algunas fiscalías y un número todavía respetable donde por ser fiscalías pequeñas, donde porque los medios que tienen tales fiscalías no son muchas veces los procedentes, porque bueno, como son fiscalías pequeñas y hay pocos fiscales, la temática ambiental la ha tocado pues al último que ha llegado, a lo mejor, ¿no? Y la temática urbanística pues exactamente igual, lo mismo que pasa en la universidad, ¿no? Pues ahí tampoco la respuesta que está dando la Fiscalía al problema no es tampoco la más sensata, eso sigue pasando, ¿eh? Lo cual es exactamente igual, está probable a los fiscales cuando la formación necesaria no se ha obtenido de una manera plena y completa. Ya no sé si Antonio quiere decir algo.
No. Añadir que efectivamente la especialidad es el futuro y yo creo que aquí en Galicia tenemos casos espectaculares de afección al medio ambiente. No quiero entrar en casos concretos que por caer en un juzgado muy extremo, en una zona muy esquinada de la geografía peninsular, pues resulta que implica un retraso en asuntos de auténtico calado de Estado. Por lo tanto, la especialidad es una cuestión pendiente en la jurisdicción y que yo creo que tenemos que pensar. Pero fíjate que Enrique también abundaba en otro aspecto que también es interesante. La desconexión entre el aspecto penal y el aspecto administrativo y el contencioso administrativo. Es decir, es verdad, es cierto, están muy desconectados el aspecto normativo y el aspecto procesal. La comunicación entre la administración y la jurisdicción, entre la jurisdicción con la administración, porque muchas veces el ayuntamiento o la comunidad autónoma manda un expediente a la fiscalía lo manda a la jurisdicción y ala, hasta luego. Lo cual genera una situación de auténtico desasosiego por parte de la administración que se ve imposibilitada de concluir a lo mejor un expediente administrativo porque no se sabe dónde ha ido a parar. ¿Y esto cómo se está arreglando? No hay una norma, está bien que se modifique el Código Penal, probablemente haya que ajustar y que pensar muy bien, a ver, para evitar duplicidades de que haya dos organismos y que el otro por el uno no ejecuten la reposición de la legalidad, eso hay que garantizarlo, porque me parece que eso es el principio básico de todas las cosas y a partir de ahí sancionamos o no sancionamos, pero es verdad que a partir de ahí también hay que pensar muy bien en la articulación procesal entre la administración y la jurisdicción, ya no solo entre la jurisdicción penal y la jurisdicción contencioso-administrativa. Sino también, particularmente, porque creo que la jurisdicción penal no puede quedar supeditada a que resuelva, cuando tenga que resolver con carácter firme, la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual implicaría el castigo penal durante años, el ejercicio lógico del funcionamiento de un procedimiento contencioso-administrativo, en una jurisdicción absolutamente dedicada como es esta, ¿no? Y, por lo tanto, creo que habrá que pensar no solamente la especialidad, sino también la vinculación normativa que no se puede resolver únicamente a base de acuerdos entre las fiscalías y las comunidades autónomas, que es como se está resolviendo hasta ahora, que es un marco bueno, pero es un marco que merece una consagración legislativa.
¿Permitís que abuse un momento más de vosotros dos? ¿Me vais a permitir que abuse? Es que no todos los días se tiene a dos fiscales, uno a cada lado. Vamos a ver, hay una cuestión que ahora os lo voy a plantear al revés. Ahora os voy a pedir que vengáis. Si antes manifestaba mi temor a dónde puede ir, y ahora os voy a pedir que vengáis. Hay una cuestión que está relacionada con el tema que nos ocupa, que está relacionada con el tema de ejecución de sentencias en materia urbanística, y que los jueces de lo contencioso cada vez nos preocupan más. Los jueces de lo contencioso cada vez nos preocupan más. Echamos en falta al Ministerio Fiscal. Y me voy a explicar. Sabéis, todos los presentes, que el ejercicio de la acción pública urbanística es un escenario en el que no todo tiene un olor perfecto a rosas. Y estoy siendo suficientemente claro. Ese olor que a veces existe en Dinamarca da lugar a escenarios delirantes. Tú hablabas antes de un convenio urbanístico que se presenta ante, en ocasiones, un denunciante que ha llevado adelante un litigio, bien antes de sentencia o bien en el momento de plantear la ejecución o con la ejecución ya planteada, llega a un juzgado y presenta un escrito por el que desiste. Y a veces, sin ningún pudor, porque el pudor por lo menos podía mantenerlo, dice, bueno, es que ya me han pagado 40.000 euros y ahora lo dejo. Primero, el ejercicio de la acción pública era espurio por completo. A pesar de las reservas de nuestro Tribunal Supremo a calificar como espurio ese ejercicio. Porque entiende que, salvo que se acredite exhaustivamente, la acción pública legitima incluso en escenarios en los que sabemos los que hay detrás. Segundo, el órgano jurisdiccional en fase de ejecución tiene pocas posibilidades de controlar ese desistimiento. En fase de sentencia todavía, lo que nos daría igual, porque como el órgano jurisdiccional de oficio no puede ejecutar. ¿Pero qué pasaría si viniera el Ministerio Fiscal? Empezaría a oler mejor en Dinamarca. ¿Por qué? Porque de nada serviría regar con abono esa flor si a continuación nos van a venir y nos van a continuar con la ejecución. Es verdad que el Tribunal Supremo, desde la sentencia Nuestra Señora de las Nieves, creo recordar, una sentencia del año 2005, permite que se incorpore a la ejecución de sentencias de nulidad y de demolición, por lo tanto, en aquellas que se acuerde, terceros afectados que no fueren parte del proceso, pero limita a los afectados. Sigue creciendo la acción pública en ejecución, pero el reconocimiento general y absoluto todavía plantea reservas en nuestro Tribunal Supremo. Nuestra Señora de las Nieves no es la acción pública, como a veces he entendido, sino los afectados, que no son necesariamente las partes del proceso, que es más extenso. Pero ¿quién tiene con más legitimidad en nuestro ordenamiento que poder encarnar la acción pública del Ministerio Fiscal? Ese llamamiento a que el Ministerio Fiscal venga y de persona en las ejecuciones. Y pese a que se desista de la ejecución, puede instar la ejecución, modificaría radicalmente esos escenarios. Esos escenarios que, aparte de suponer una perversión del ejercicio de la acción pública, aparte de ser un desprecio de lo que es la función jurisdiccional, ya humanamente al juez que es titular de ese órgano le hace sentirse, y perdónenme la expresión, como el bate de béisbol en manos de un mafioso. Porque lo único que se está produciendo es una coacción. Entonces, la forma de encontrar, la única que se nos ha ocurrido, y más de una vez lo hemos comentado a muchos magistrados de lo contencioso, lo único que se nos ocurre es reclamar la presencia del Ministerio Fiscal. Buscar los mecanismos procesales, que los hay, aunque muy deficientes, y las necesarias reformas legales, si fueran obligadas, para que el Ministerio Fiscal, en cuanto se ejercite la acción pública, tenga la oportunidad de incorporarse y, si lo estima necesario, se le dé traslado, y si la ley lo considera conveniente, que yo lo creo que lo considera conveniente, que se le dé traslado de todo desistimiento para que pudiera continuar la acción en su caso o la ejecución que se ha pedido. Y evitar así esa situación. Yo no sé qué os parece. Sé que la Fiscalía nunca ha tenido mucha simpatía por la jurisdicción contenciosa, aunque sí por el penal, por el derecho penal urbanístico. Bueno, por lo que antes decíamos. Cuando gusta, gusta, y cuando no gusta, no gusta.
Bueno, pues si
eso,
os parece...
ese escenario lo conocéis bien. Nunca se habla de él y yo a veces cometo la torpeza. Tengo malos hábitos, entre ellos que llega una edad ya en la que suelo decir lo que pienso cuando lo que pienso no es una auténtica barbaridad, aunque no sea muy correcto. Supongo que algún interés tendrá la Fiscalía.
Yo no sé entonces qué es. Bueno, absolutamente cierto, de nuevo. Y la verdad es que no he podido rectificar ni una coma de lo que has dicho, ¿eh? Aunque lo único que se me ocurre es abundar todavía más, ¿no? Hay un caso paradigmático, el Teatro Romano de Sagunto, sin ir más lejos, ¿eh? Bueno, lo cierto es que hay un par de aspectos interesantes al respecto, y es que cada vez hay más deducciones de testimonio de las salas de lo contencioso a Fiscalía en materia de medio ambiente y urbanismo. La sentencia de la señora de las Nieves absolutamente ha sido paradigmática, además se debe a un juez gallego, a Segundo Menéndez, si no me falla la memoria, y luego esto que estás diciendo en Barcelona se está haciendo ya, así como tú mismo lo planteabas, no es un aspecto que desechemos. Lo que pasa es que evidentemente a tenor del estatuto del Ministerio Fiscal y a tenor de las obligaciones que tenemos en relación con el principio de legalidad y el Código Penal, aparte de lo que decías en su exposición de motivos, dice que realmente es una constitución negativa, porque si la Constitución concede derechos, la única forma de privar de esos derechos es a través de una norma de igual rango, pero como no puede haber una colección de constituciones, pues hay que darle carácter de ley orgánica a la norma que desarrolla la Constitución, en este caso el Código Penal, pero que formalmente, aunque materialmente no, es una constitución, pues nos vemos un poco más abocados al Código Penal antes que al planteamiento contencioso. Pero también he comentado, lo que no sé si estabas antes, que estamos yendo ya por la vía contenciosa en León, en Cantabria, en Madrid, en Canarias, en Valencia. En Valencia se ha intervenido paralizando un parque eólico por motivos urbanísticos en Cantabria y en Canarias. El tema se está haciendo, y posiblemente lo que estás diciendo, aparte de Barcelona, que lo está llevando a cabo ya, en el momento que estemos con mejores medios y más organizados, estamos hablando de un Ministerio Fiscal que bueno, a nivel comparativo, cada vez que hay alguna huelga de pilotos de Iberia, les diré que somos menos que pilotos de Iberia, para 47 millones de habitantes, es decir, se hace auténticos juegos malabares muchas veces para intervenir, pero que esa perspectiva está ahí, y que en un determinado momento, cuando la especialización llegue a más profundidad y estemos en mejores condiciones, es un aspecto que sin duda acabaremos tratando. Se está entrando poco a poco, pero por esas razones de limitación que concretaba, pero está ahí.
Bueno, muchas gracias. Acaba de incorporarse la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo para clausurar este seminario. Por favor.